las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Se les saluda Alejandro Marcano Santelli, a nombre de este equipo, Víctor González, en los controles técnicos y en la producción, Alejandro Sayas Bazán. Bueno, un día importante, un día interesante para el análisis de lo que está pasando en Venezuela, lo que ha venido pasando en las últimas horas, porque es noticia las negociaciones que adelanta un grupo de la oposición de Venezuela, de Guaidó, y los representantes de la dictadura de Nicolás Maduro en México. Terminaron la primera etapa, de esto vamos a hablar con mis invitados. No sé, todavía hemos logrado contactar a Adriana Vigilanza, abogada constitucionalista, pero tengo al exalcalde Sadi Vijani, a quien le agradezco por estar con nosotros en línea y atendernos, dedicarnos estos 27 minutos para que el público de Radio Martí entienda un poco lo que está pasando en Venezuela. Incluyo en los temas, y no quiero que se me escape, Sadi, el tema de la posible extradición de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, y muchas de estas piezas del chavismo y de países como Irán. Así que vamos a empezar desde el principio. La lectura del alcalde de lo que es ampliamente comentado en Venezuela. Unas negociaciones en las que quién ganó, quién perdió, qué se acordó, es beneficioso para la libertad y el mejor vivir de un pueblo que ha sufrido de tantas carencias en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años de este chavismo, Sadi.
Hola, Alejandro. Me da mucho gusto conversar contigo y con tu vasta audiencia.
¿Me estás oyendo? Hay un poco, te oigo lejos, sin embargo, te podemos seguir escuchando, y sé que estás en República Dominicana, estás en una reunión, te has salido para conversar con nosotros. Sadi, ¿quién gana en estas negociaciones de México? ¿Cuál es el balance que se puede dar el día de hoy? Miércoles.
Las Sagradas Escrituras nos enseñan que por sus frutos os reconocerán. Si los frutos de esas negociaciones que están adelantando en México concluyen con la salida del régimen y el final de la pesadilla que durante más de 20 años viven los venezolanos, hay que aplaudirla. De lo contrario, hay que mandarlos para el infierno porque están haciéndole perder más tiempo a los venezolanos y el régimen se atornilla y gana tiempo para permanecer en la destrucción del país.
Pero me estás describiendo las esperanzas de que tienen, que tenemos los que queremos un país libre, un continente libre. Si están en las negociaciones para buscar una salida, bien. Si están cohabitando, como dicen algunos, muy mal. Irían para el infierno, según declaraciones de Sadi Vijani, mi invitado. Pero quiero tu balance personal, porque siento que hay un poco de desazón. Pareciera que el régimen castrista, castromadurista, mejor dicho, pues impuso las reglas, impuso el tema de las sanciones. Me estás diciendo por aquí, Adriana Vigilanza, que la llamen, ya está atenta Alejandro Sayas, mi productor, a la llamada para incorporarla a esta conversación. Entonces, quiero que me digas realmente si aquí ha ganado hasta el momento la dictadura, qué ha impuesto, que le levanten las sanciones, que lo reconozcan como un gobierno legítimo en la comunidad internacional y que le devuelvan todo el dinero. Hasta ahora la oposición no ha ganado nada. Eso dicen expertos.
Así es. Bueno, saludo a Adriana Vigilanza, una venezolana vergataria que tú tienes allí Alejandro, hasta ahora los resultados no son satisfactorios y lo hacen a uno ser escéptico y pensar que estamos en presencia de un nuevo fracaso más. ¿Okay? Se fue para allá porque la comunidad internacional presionó, insistió en hacerlo. Pero se han cometido muchos errores. En primer lugar, los facilitadores son los mismos. Noruega y los representantes de los Países Bajos están allí, que son los mismos que hicieron el proceso de facilitación en las conversaciones anteriores, son los mismos que entregaron la democracia a la FARC y a las conversaciones estas que rechazó el pueblo colombiano que se hizo en Cuba. Entonces, uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo es que el gobierno, el régimen de Maduro, sea quien decide quiénes son los voceros de la oposición? Acabamos de apreciar cómo le concedieron el derecho de veto a Maduro para no aceptar a Carlos Vecchio y poner al que ellos quisieron. Entonces, uno dice, pero bueno, ¿qué están haciendo allá? Hace unos días nos anunciaron de que viene un proceso de reinstitucionalización y la información que estamos manejando es que allí se va a llegar a un acuerdo a través del cual tanto el régimen como ese sector de la oposición convienen de que los tribunales venezolanos que están secuestrados, que están podridos, que están corrompidos, sean los que manejen los casos que hoy tiene la Corte Penal Internacional. Entonces eso significa que le están salvando el pellejo a Maduro y a sus secuaces del enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional. Yo creo que hay que llamarle la atención a esos voceros, porque esas conclusiones a las que lleguen allí deben ser sometidos al veredicto aprobatorio del pueblo venezolano.
Claro, bueno, ya me dicen, Adriana Vigilancia, la están localizando, ya la están llamando, así que la incorporaremos. Mira, Sadi, y quería la lectura de ambos, porque hemos visto la reacción del presidente colombiano, a quien le afecta, por supuesto, directamente la crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela, tiene más de 2 millones, 2.7 millones de venezolanos en su patio, pero ayer salió declarando muy duro contra todos los que están negociando en México. Y dijo textualmente, un acuerdo que consolide la dictadura será una tragedia. Este es el pronunciamiento de él y dice que traerá más miseria a la región. ¿Qué te parece? Ya, bueno, déjame ir con Adriana, que ya la tengo en línea primero, su apreciación, y después me das tú también, Sadi. Adriana, gracias por estar con nosotros, una gran abogada constitucionalista. La lectura, bueno, ya el análisis lo hizo Sadi, pero quiero incorporar contigo el tema de la reacción del presidente Duque, que dice que aquellos que estén negociando con la dictadura para consolidarlo están consolidando una tragedia en la región. ¿A qué se refería, Adriana?
Alejandro, sí, me parecen esas declaraciones del presidente Duque muy atinadas y muy importantes y graves, en el sentido de que efectivamente se está jugando el continente legitimar a un régimen que está vinculado, es crimen organizado, ni siquiera está vinculado, son el origen de un cartel de narcotráfico, del crimen organizado, tienen todas estas acusaciones ya en la Corte Penal Internacional de La Haya, hay una orden de captura por el Departamento de Justicia de Norteamérica, ¿verdad? Y una recompensa ofrecida por la cabeza de Maduro y de 13 funcionarios más de alta jerarquía de su régimen. Entonces, mira, estamos presenciando algo así como que el gobierno colombiano se hubiera sentado a negociar con Pablo Escobar, con la diferencia y la gravedad de este caso peor, porque Pablo Escobar nunca fue gobierno, pero estos sí son, en teoría, o sea, se tomaron todo el Estado, han tomado todas las instituciones, el Poder Judicial, la Contraloría, la Procuraduría, la propia Asamblea Nacional, pasaron por encima de la voluntad del pueblo, hicieron elecciones ilegítimas el año pasado para destituir a estos diputados que tienen sentados enfrente todos rehenes de la tiranía, todos rehenes del narcotráfico, porque allí no se puede olvidar nadie que allí hay sentadas dos personas que tuvieron de presas por Maduro y las soltó, y quién nos dice a nosotros que no las soltó con la condición de que fueran a hacer este acto de por el cual pretenden ellos relegitimarse y sobre todo que le levanten sanciones, como que el cartel de los soles esté pidiendo que se le levanten todas las sanciones. Pues eso sería ir sobre la justicia incluso de los Estados Unidos de América, por encima de eso. Por eso es que nosotros rechazamos categóricamente la actitud que ha tomado el Reino de Noruega, porque hizo lo mismo con Colombia, garantizó la impunidad de las FARC, incluso yendo por encima de la voluntad del pueblo de Colombia, y lo mismo nos quieren hacer a los venezolanos, y por eso tenemos que al menos levantar nuestra voz y que sepan que estamos entendiendo perfectamente de qué va esto. Esto es un negocio para legitimar capitales, en nuestra opinión.
Bueno, robado, Adriana Vigilancia, robado del erario venezolano.
Sí, de la corrupción y del crimen.
Así es, esa es la opinión de Adriana Vigilancia, abogado, que nos sigue acompañando. Sadi Bijani, alcalde, fíjate, te había preguntado tu posición también, porque Iván Duque, el presidente colombiano, insiste en que Maduro debe dejar el poder para convocar elecciones. Y bueno, ya Venezuela ha reaccionado, o por lo menos el régimen venezolano ha acusado al mandatario neogranadino de intentar impedir la paz del país caribeño. ¿Tu opinión sobre este tema?
Creo que comparto con Adriana Vigilancia la necesidad de atender con mucha seriedad el alerta del presidente Duque. Nosotros tenemos que cuidar el apoyo de la comunidad internacional. Tenemos todavía 60, casi 60 países que están apoyándonos, y fundamentalmente el apoyo de Estados Unidos y de Colombia. Entonces, si el presidente colombiano nos está alertando, coño, hay que pararle bola. Entonces las cosas no están saliendo bien, no están impulsando bien las cosas allá en México. Entonces tenemos que llamarle la atención a esos tipos que están allá. Lo que están es jugando a unas regionales, cuando lo que está planteado es una salida del régimen con unas elecciones presidenciales libres que garanticen la participación y observación internacional, la revisión del red, el sistema de votación sea manual como lo aprobó el Tribunal Supremo de Justicia a solicitud de un recurso introducido por Adriana Vigilancia, por cierto. Entonces, unas elecciones, pero unas elecciones verdaderas, auténticas, no esas parodias fraudulentas a las que estamos acostumbrados a observar. Entonces, los señores están cambiando la libertad de Venezuela por unos cargos de gobernadores y alcaldes que no van a hacer un carajo, porque ni presupuesto le van a dar, y ya tiene la ley de ciudades comunales lista para disolver los gobernadores y alcaldes. Y mientras tanto, el régimen gana tiempo y les quitan las sanciones. Entonces, ¿qué clase de negociación estamos haciendo?
Claro.
La estamos poniendo.
Y coincido y respeto tu ira, tu molestia que te lleva a decir grosería. Les ofrezco disculpas al público porque, bueno, es parte del sentimiento del venezolano. Hoy me ha tocado muy rudo, incluso estaba haciendo mi reportaje para Radio y TV Martí, que sobre esto la gente está muy molesta, y lo que trata de expresarlo lo hace a través de groserías, de palabras vulgares, porque no encuentra cómo definir y entender esto que está pasando. Ahora, Adriana, fíjate, cuando Sadi Bijani, que sabe lo que es gobernar en una región, como le tocó a él, tuvo que venirse al exilio, él era alcalde, el régimen persiguiéndolo, le pone a una figura paralela y los inutiliza, los lleva a la prisión. Ahora, si la oposición, de opositores que están en plataforma, porque ni siquiera es la agrupación, plataforma, no, la plataforma unitaria de Venezuela, que son los que están representando a Guaidó, ¿no? Entonces, ahora, ¿esta gente no está entendiendo o qué dejaron de entender o qué cambió de las últimas elecciones de 2018, donde el mundo entero desconoció a Maduro, lo califica, incluso lo hizo el expresidente Trump y muchos mandatarios a nivel internacional de dictador, porque fueron unas elecciones viciadas? ¿Qué cambió de ese 2018 a este 21 de noviembre del 2021?
Absolutamente nada. Todo lo contrario, a lo mejor estamos hasta peor, porque hemos en el sentido siguiente. Por cierto, que comparto la indignación de Sadi, que fue presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, que sabe muy bien lo que le pasa a los gobernantes que no se acogen a lo que dice el régimen, a las órdenes que les imparten, ¿no? Pero estábamos ya acorralando a Maduro, estábamos próximos a una decisión o a pase a juicio de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Hemos avanzado en el área de la justicia penal, penal, y entonces lo una de las cosas que más nos mortifica es que se pretenda legalizar, normalizar el crimen, Dios mío. De eso es de lo que se está, el mundo entero, no es Venezuela, se está jugando que se inviertan las cosas, que ahora los criminales son los recompensados y los y la víctima tiene que seguir sufriendo de sus abusos, porque efectivamente ninguna de las, en Venezuela, ponte tú que hubiese una elección limpia con las condiciones que dijo el TSJ legítimo aquí en el 2018, que son tres, voto manual esencialmente, registro electoral nuevo y nuevas autoridades. Nada de eso se ha cumplido, pero ponte que se cumpliera, aún así el régimen tiene toda la fuerza armada, tiene la DICIPA, el DIGESIN, son grupos prácticamente terroristas que aterrorizan a la población. Aún así necesitaríamos más ayuda de la comunidad internacional para someter esa violencia a la que el pueblo de Venezuela que se pretende manifestar, para poder llamar aquello una elección libre. Pero en todo caso, ninguna de esas condiciones se ha dado, no ha mejorado para nada el sistema electoral, al contrario, tenemos menos institucionalidad, ahora hay una asamblea nueva, que ellos no reconocen la de Guaidó, entonces otra instancia menos a donde ir a reclamar un fraude, si llegan a hacer fraude. Es que efectivamente lo van a hacer, pero ni siquiera no lo vamos a ir a pedir ante el TSJ Rojo que está en Venezuela, que eso es una dependencia del régimen, pero tampoco ahora ni siquiera la Asamblea Nacional para hacer una levantar la voz políticamente. Entonces estamos en peores condiciones para ir a una elección ahora que lo estábamos antes, y no ha cambiado nada de lo que la propia Asamblea Nacional de Guaidó declaró en varios acuerdos. Uno, por cierto, me lo estaba leyendo del 22 de abril de 2018. Dijo, no hay condiciones para ir a unas elecciones auténticas en Venezuela. Y como bien preguntas tú, nada de eso ha cambiado. Todo lo contrario, estamos en peor condición ahorita. Todo esto me hace pensar, cuando yo veo la foto de los de representantes nuestros allí, o nuestros, porque se designaron representantes del pueblo, pero en realidad no tienen ninguna forma de legitimar su presencia allí, de paso, y imponernos acuerdos que van contra las leyes. Nosotros no podemos aceptar nunca acuerdos que van en contra de la ley y en contra de lo que está haciendo la comunidad internacional con el sistema de justicia para perseguir el crimen organizado. Pero en todo caso, de verdad parecieran unas personas que están ahí mandadas por intereses superiores que desconocemos, que aquí hay una cosa muy oscura donde hay un grupo de la comunidad internacional que para mí están involucrados en todo esto de una manera terrible, y espero que caiga toda esta fachada, porque ya es la segunda vez que pondrían a América Latina en manos del crimen, como pasó con las FARC en Colombia.
Es terrible. Sadi, además de esta primera etapa que ha dejado todo este sinsabor que ustedes están narrando aquí a través de Radio Martí, estoy conversando con Adriana Vigilanza, abogado, experta en constituciones, y también con Sadi Vijani, exalcalde de Maracaibo, quien también fue presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Y sabe, como dice Adriana Vigilanza, lo que es el poder de estos regímenes para desarticularlos y obligarlos a salir al exilio. Mira, en la próxima etapa, que va del 24 al 27 de este mes, creo que van a ser, según he entendido por las partes, van a ser negociaciones muy largas que incluso van a superar a la fecha de estas regionales, se habla de una Mesa Nacional de Atención Social. El primer acuerdo logrado en México, cada parte asignará a tres representantes para conformar la instancia humanitaria. Y por otro lado, Sadi, está el régimen celebrando, escuché a Gerardo Blay también, está incorporado a mi reportaje, no se lo pierdan en la plataforma de Radio Televisión Martí, diciendo que sí, que el régimen necesita dinero desbloqueado, que está en el exterior, para que compre medicinas, participe en el sistema COVAX. ¿Pero qué garantías hay de que ese dinero no termine en los bolsillos de algún corrupto del chavismo?
Mira, la mejor negociación es salir de la crisis y salir del G4, que dirige la oposición en los últimos 20 años también. Es un cambio político. Y lo demás son fachadas, son caramelos, son anzuelos. Mira, están hasta entre los acuerdos que están por anunciar. Está la de permitir que el Fondo Monetario Internacional, ir al Fondo Monetario Internacional para que a través de giros y de préstamos express le otorguen dinero a Maduro y pueda tener Maduro acceso al oro de Inglaterra, a los activos que tiene Venezuela y que se ha logrado detener el desfalco y el saqueo. Entonces, no puede ser. Por eso, ellos quieren entretener al pueblo venezolano y el pueblo no se va a dejar, porque esas elecciones regionales, eso va a ser un fracaso total, los centros de votación van a estar vacíos.
Pero un fracaso ¿un fracaso para quién? Y esto se lo quiero preguntar a Adriana Vigilanza también, abogado. ¿Un fracaso para quién? Es decir, si nosotros lo rechazamos como pueblo, ¿qué podemos hacer para detener ese asalto con una nueva elección que no va a contar con la legitimidad de la mayoría de los venezolanos, Adriana?
Sí, estoy de acuerdo con Sadi que la elección va a ser un fracaso en el sentido de la normalidad de la situación, donde los opositores no van a sacar votos, porque nadie va a ir a votar ni por Maduro ni por ellos, ¿okay? Porque ya todo el mundo está clarito que eso es no es más que una comparsa. Entonces, sí, la abstención va a ser enorme, por lo que menos entiende qué piensa sacar de todo esto la oposición, como no sea que ya pactaron anticipadamente cuáles alcaldías y cuáles gobernaciones van para cada quien y están confiando en ellos, en que el régimen les va a respetar los curules. Entonces, estamos transformando una vez más, imagínense lo grave. La democracia se pervierte, entonces no priva la voluntad del pueblo, sino lo que priva son convenios tras bastidores, que nosotros los venezolanos no sabemos ni de qué están hablando, y se reparten en el país, y simplemente estas personas entonces entraron a formar parte del crimen organizado, porque el que comulga y hace que el crimen organizado salga triunfante, porque sería un triunfo para el crimen organizado, pues no se puede llamar otra cosa que cómplice. Y estaríamos nosotros todavía peor, más presos y más lejos de alcanzar una calidad de vida relativamente razonable con estos tipos que entonces ya habrían demostrado que lo que están es luchando por sus propios intereses o para salvar su propia vida. Pero yo a veces sueño con que alguno de ellos se pare de la mesa y como los deportistas que desertan de Cuba digan, yo me quedo aquí, pido asilo político porque me van a matar, sigo lo contrario en esta mesa de negociación y se acabó. Porque eso es lo que está pasando allí también. Ahí no hay ninguna libertad de ninguno de ellos para opinar de otra manera que no sea lo que ya medio acordaron, porque el régimen les tiene de alguna manera también chantajeado, con prisión, con delitos de corrupción que también a lo mejor se los conocen. Ve tú a saber, porque eso es lo que hacía el gobierno cubano todo el tiempo, y esto es una inteligencia, una maquinaria de este tipo de organización que ya se ha, bueno, imagínate, se ha aceitado durante tantos años, que no podemos seguir permitiendo nosotros que nos hagan lo mismo todo el tiempo.
Es desalentador. Mira, Sadi, Diosdado Cabello, número 2 del oficialismo, cree que la oposición va a decir que hubo fraude en las elecciones del 21 de noviembre. ¿Va a volver a comenzar esa película? ¿Hubo fraude, no hubo fraude? Observadores van, vienen, rechazo, condena, pero en eso alargar mucho más a la dictadura de Nicolás Maduro, ¿esa es tu opinión?
Ellos tienen su guión y no se salen del que tiene impuesto desde La Habana. Mientras que el guión nuestro está sometido a la dispersión, al fraccionalismo, a los intereses particulares y a lo que le convenga al cogollo de la oposición representado en el G4. Y esto es lo que acaban de hacer con las regionales. Una nueva imposición centralista. Se repartieron el país en Caracas, los 4 partidos. Y se le repartieron como una barajita. Le pasaron la aplanadora a los verdaderos dirigentes y líderes de la sociedad civil, voceros de la actividad cultural, social, luchadores comunales, vecinales, figuras que no tienen rabo de paja. Y entonces pusieron a sus incondicionales y repartieron eso con un centralismo odioso, injusto. Tiene que haber federalismo. En la nueva Venezuela, federalismo. Tiene que haber autonomía para las regiones, para los municipios. Y empezando por acabar con los partidos centralistas, que todo lo deciden en Caracas. Eso es lo que está pasando. Como en el PSU, Diosdado Cabello y con la anuencia de Maduro, están haciendo lo que le da la gana en su partido. Hicieron unas primarias. Y se rieron de eso, salieron unos tipos y finalmente pusieron de candidato otras cosas. Da asco, además de ser ilegal, inmoral, de ser antidemocrático y de no solucionar la crisis de Venezuela, están impulsando viejas prácticas que son nocivas para la democracia.
Así es. Ahora no quiero dejarlos ir, nos quedan unos 3 minutos aproximadamente, pero no quiero despedirlos sin tocar este tema que es importantísimo. Yo creo que es una gran noticia para todos los que aspiramos se produzca una justicia en todos los ámbitos. Ayer el Tribunal Constitucional de Cabo Verde dio vía libre a la extradición de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Luego la medida de la Nación Africana empieza a correr. El acto creo que de una semana, me corrigen si me equivoco, para entregar al barranquillero, al país que lo requiere, que es los Estados Unidos, por un caso aquí en Miami. ¿Cómo será esta noticia y qué acarreará como consecuencia de que un hombre que sabe tanto de los manejos de los negocios del chavismo, de las conexiones con la FARC-ELN, con países terroristas como Irán, pueda ser y estar enfrentado a la justicia estadounidense?
Yo rechazo la idea, esa idea que ha puesto a circular el G4 con todo interés, de que no hay otra salida, de que el régimen tiene todas las de ganar. Y resulta que todavía hay motivo para tener esperanza. Y esa fue una. La justicia de Cabo Verde se hizo presente a pesar de que durante 2 años trataron de explotarla, de dinamitarla. ¿Qué de cosas, qué de millones de dólares pusieron a circular y qué de presiones internacionales hicieron para que Cabo Verde no enviara, no autorizara, constitucionalmente hablando, la extradición del cerebro de la finanza, del clan, del cartel de Maduro y de los Soles? Entonces, sigamos. Ahí está pendiente la Corte Penal Internacional, a punto de iniciar con toda fuerza un juicio contra Maduro y sus secuaces. Y entonces vemos a 4 pelagatos allí en México tratando de negociar y de salvar a Maduro del juicio en la Corte Penal. Entonces el G4, que hasta le ha dado la espalda, no al pueblo, porque al pueblo se le han cansado de darle la espalda, sino que también se la acaban de dar al propio Juan Guaidó. Después que le sacaron el jugo, después que hicieron todo lo que hicieron con ese muchacho, ahora lo mandaron para el trapiche. Eso no puede ser. Entonces estamos en presencia de un proceso de degradación moral y política que exige una intervención internacional y la acción de los venezolanos que estamos en el exterior. No podemos bajar la guardia, no podemos claudicar, no podemos entregarnos.
Adriana, tu lectura de esta noticia de Cabo Verde, del Tribunal Constitucional caboverdiano que autoriza la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano, Alex Saab, que puede ocurrir en cualquier momento, a partir de ayer.
Claro, creo que por cierto va a la corte en Nueva York, creo que el caso de él va a ser discutido en el...
No, tiene, está encuadrado aquí
en Miami.
Florida, en Miami, sí, wow. En la Florida.
Ok, uh-huh. Bueno, básicamente lo que veo es justamente... Qué casualidad que en este momento en que probablemente ya sabían que la decisión era extraditar a ese señor, entonces inventan este escenario de un dial, de unas negociaciones. Es evidente que están tratando de parar todo lo que le viene la justicia penal internacional y de los Estados Unidos de América, porque ya sería un expediente donde ya el hombre es un declarado ya prácticamente terrorista. De hecho, terrorista ya lo declaró el Departamento de Justicia, por eso que puso una recompensa por su cabeza. Se me había olvidado. El término que se le da es terrorismo porque conspiran para inundar el territorio de los Estados Unidos de droga que atenta contra, obviamente, la juventud de este país. Entonces ya ellos tienen esa etiqueta por el pecho y estos movimientos son movimientos desesperados también desde otro punto de vista, pero nunca podemos menospreciarlo porque hay actores internacionales. Es como que el bien y el mal se están moviendo. Entonces la justicia y los países que quieren hacer justicia frente a los países que están haciendo negocios con criminales, que ahí meto el reino de Noruega, lo tengo que decir porque no pueden ser tan ingenuos para darse cuenta de lo que están haciendo. Y muchos otros actores que están tras bastidores, que ven en esto un negocio, es un negocio, claro, para legitimar capitales, lo vuelvo a repetir.
La música indica que nos vamos. Gracias, Adriana Vigilanza. Vamos a verificar un poco el tema de Miami y Nueva York, estoy casi seguro, pero no lo puedo certificar. Yo creo que tiene cargos aquí en el sur de la Florida. Gracias a Sadi Vihani y a todo mi equipo y a ustedes que escucharon este espacio. Me despido hasta el viernes a la misma hora, 1:30 de la tarde.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-4108. 7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a SOS Cuba Martí